Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Camino hacia la luz, que es un esfuerzo para familiarizarnos con una explicación fácil y fluida de la escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelada al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Como siempre, les saluda
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su gran interés. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Comenzamos con la leya 1, 2, 3 y 4 de la sura El Lujo.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
Hamime, por la escritura clara hemos hecho de ella un Corán árabe. Quizás así razonéis. Está en la escritura matriz que nosotros tenemos, sublime, sabio.
En este programa iniciamos la sura El Lujo, que es la 43 sura del Sagrado Corán y tiene 89 leyas. Esta sura también, al igual que las otras, se ha revelado en la ciudad de la Meca. Los principales temas discutidos en esta sura incluyen el Sagrado Corán y la profecía, argumentos que justifican el monoteísmo en su forma más pura, una representación del más allá y la campaña de los profetas contra el politeísmo. Siete suras del Corán se inician con los alfabetos Hamim. La sura El Lujo es una de ellas, y al igual que otras suras semejantes después de estos alfabetos, se habla del Corán y el objetivo de su revelación para la orientación del ser humano. En esta sura también, después de los alfabetos, se ha jurado al Corán. Las realidades de este libro celestial son completamente claras y muestran fácilmente el camino de la orientación y prosperidad. La siguiente aleya indica el juramento divino tomado por Dios sobre los contenidos incomparables del libro Manifiesto. En otras palabras, las características del Sagrado Corán como una escritura celestial incluyen sus contenidos manifiestos e iluminadores que emanan de la omnisciencia divina. Su forma y contenido en lenguaje elocuentemente impecable y sabiduría intemporal son excelentes e inimitables por cualquier humano. La ley 3 se refiere al medio árabe elegido por Dios para el Sagrado Corán, ya que sus primeros destinatarios fueron el pueblo árabe, aunque no fue producido por la mente árabe y no pertenece a la raza árabe. ya que su contenido es comprensible para todos los seres humanos que aplican la razón. Una de las bases detrás de la revelación del Sagrado Corán en lengua árabe es que es el idioma más elocuente y completo. Filólogos, eminentes y expertos lingüísticos coinciden en que el árabe se basa en reglas completas y precisas que poseen la capacidad de transmitir los puntos y problemas más complejos y significativos. Para ser más precisos, el Sagrado Corán es el milagro eterno del profeta del Islam y fue revelado en un momento en que los árabes solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su lenguaje, pero eran y siguen siendo incapaces de producir ni siquiera una apariencia de ninguna de sus oraciones, por no hablar de una frase o una sura. Es innecesario decir que quienes están familiarizados con el árabe elocuente pueden comprender la elocuencia del Corán, pero a pesar del conocimiento y el sentido de la comprensión, muchos cerraron sus sentidos para negarlo, como fue la reacción común de los incrédulos a lo largo de la historia hacia los mensajes de los profetas. Por lo tanto, a diferencia de aquellos que afirman que el Sagrado Corán es la palabra del profeta del Islam, es la palabra revelada de Dios y su forma original es con el Creador Todopoderoso en el libro de la Madre, como explica la próxima leya, que significa, dicen, que antes de su revelación al último y más grande de todos los mensajeros divinos, el Sagrado Corán había sido registrado en él o el libro madre, es decir, la tableta eternamente preservada en presencia divina. En resumen, el Sagrado Corán, en vista de su lógica y razonamiento, que son consistentes con pruebas y argumentos intelectuales que atienden las necesidades cambiantes de la humanidad y anticipan descubrimientos científicos, abroga todas las escrituras celestiales previamente reveladas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán tiene un estatus tan elevado que Dios Todopoderoso mismo hace un juramento. Segundo, el medio de lenguaje es necesario para cualquier libro y la elección de Dios del árabe para el Sagrado Corán se debió a la naturaleza integral de esta lengua en particular y no a ninguna preferencia por los árabes, que nunca han sido elogiados en esta escritura celestial, que en realidad cuestiona su reclamo de fe en varias aleyas. Tercero, el Sagrado Corán estaba comprometido con la memoria desde su revelación al profeta, a diferencia de las escrituras reveladas anteriormente, cuyo contenido fue manipulado en las generaciones posteriores. Cuarto, el Islam se basa en la lógica y la razón, y Dios registra todo con precisión.
Ahora escuchamos las aleyas 5, 6, 7 y 8 de esta misma sura.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
Es que, ¿por qué seáis gente inmoderada? ¿Vamos a privaros de la amonestación? ¿Cuántos profetas hemos enviado a los antiguos? No vino a ellos profeta que no se burlaran de él. Por eso hemos hecho perecer a otros más temibles que ellos, ya que ha precedido el ejemplo de los antiguos.
La ley 5 es una pregunta retórica de Dios para los incrédulos y significa preguntar, se supone que debemos dejarte en tu ignorancia quitándote el recordatorio, es decir, el Sagrado Corán, para que puedas ser privado de tales, un gran favor divino debido a su transgresión de límites y persistencia en la incredulidad y el error. En otras palabras, a pesar de que los incrédulos se apartan de su mensaje, el Creador Todopoderoso proporciona a la humanidad gracia eterna e innumerables favores para ayudarlos a descubrir la guía divina. Las siguientes dos aleyas que se dirigen al profeta del Islam le sirven de consuelo y una advertencia a los incrédulos al decir que Dios Todopoderoso envió muchos profetas a las naciones del pasado, que transgredieron los límites y se burlaron de ellos e incluso los mataron. Como resultado de tal blasfemia, la ley 8 dice que las naciones poderosas del pasado fueron destruidas, y esto significa que los árabes y otros incrédulos deberían reflexionar sobre el destino de los predecesores, que deberían servir como una elección para todos.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los líderes religiosos no deben decepcionarse cuando enfrentan obstáculos y dificultades. Segundo, los creyentes nunca deben ser sacudidos por ser ridiculizados por los incrédulos y deben mantenerse firmes como los profetas. Y tercero, el castigo divino no siempre se difiere al día del juicio, y a veces le sucede en este mundo a aquellos cuyos pecados han excedido todos los límites.
Ahora escucharán las aleyas 9 y 10 de la sura El Lujo.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
Si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Seguro que dicen, los han creado el Poderoso, el Omnisciente, quien os ha puesto la tierra como cuna y os ha puesto en ella camino. Quizás así seáis bien dirigidos.
Estas aleyas quieren decir que incluso los politeístas admiten al Dios único como el creador del universo entero, pero por ignorancia y por no hacer un uso adecuado de su intelecto, se entregan a la adoración de ídolos y objetos como socios de Dios. Este es, de hecho, un pecado capital, ya que, como la próxima aleya quiere decir, una reflexión adecuada sobre el mundo en el que vivimos y sus recompensas que usamos es suficiente para despertar nuestra conciencia de que toda esta maravillosa creación es obra de Dios, quien no necesita socios ni asociados. El Todo Misericordioso ha otorgado estas innumerables bendiciones para guiarnos por el camino recto e inquebrantable. Dios ha hecho de la tierra una cuna para la humanidad, y esta similitud es una referencia a la rotación del planeta Tierra en su eje mientras órbita alrededor del Sol para ayudar a determinar días, noches, meses. Los astrónomos del pasado habían pensado que la Tierra estaba inmóvil, mientras que era el Sol el que gira alrededor de nuestro planeta, pero el Sagrado Corán refutó muchos de sus puntos de vista, ya que la ciencia moderna apenas está comenzando a descubrir. Este es, de hecho, uno de los milagros del Sagrado Corán.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el conocimiento de Dios está en la naturaleza innata de la humanidad, aunque muchos se equivocan. Segundo, la reflexión sobre las recompensas divinas despierta nuestra conciencia. Y tercero, Dios ha puesto medios de guía en el mundo de la naturaleza, y la reflexión adecuada nos ayuda a alcanzar la dicha del paraíso y escapar del infierno.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía.
Entrevistas de la actualidad.
Les quiero proponer que nos acompañen en un programa especial en el que revisaremos el momento actual, con analistas que nos ayuden a entender realmente esta realidad que se vive al día de hoy. Comencemos con el análisis, para ello vamos a sumar voces autorizadas. Alberto García Watson es analista internacional, nos acompaña en directo desde Málaga para estar en este programa especial. Bienvenido, Alberto, con nosotros. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Placer que esté con nosotros en esta jornada y muchas interrogantes entre ellas. ¿Cuál es el impacto que tiene realmente para la comunidad internacional esta nueva etapa que ahora se está desplegando, una nueva incursión terrestre del ocupante israelí sobre la franja de Gaza? ¿Cuánto esto puede afectar exactamente a el desarrollo del crecimiento económico global y al desarrollo interno de los acontecimientos en Gaza?
Más concretamente en la franja de Gaza está afectando de una manera exponencial. Si ya antes, digamos, en tiempos de paz, la franja de Gaza no conoce tiempos de paz, pero si nos remontamos a fechas pretéritas donde no habían operaciones militares, la situación ya era catastrófica. Yo he visitado la franja de Gaza en varias ocasiones y he visitado los hospitales, he visitado el hospital de Shifa, he visitado el hospital oncológico donde niños, está lleno de niños que padecen de cáncer como consecuencia de consumir agua que está contaminada, y está contaminada porque Israel, que utiliza ese agua, o sea, vacía los acuíferos de la franja de Gaza y se dispone al uso. Uno lo puede ver desde la bahía fronteriza, especialmente en la zona de Han Yunis, que es lo más cercano a la franja, a la verja, cómo están regando absolutamente nada, están utilizando y malgastando el agua cuando en la franja de Gaza ya no hay agua potable para consumir y tienen que, o dependen de camiones que venden el agua a precio de oro. La situación es absolutamente caótica, ya como digo, es en tiempos de paz. La situación es absolutamente caótica. En los últimos años, cuando lo he visitado en la última ocasión, todavía están en ruinas muchos de los edificios de la operación Plomo Fundido de 2008-2009, porque no puede entrar en material de construcción para poder reconstruir todo lo dañado. En fin, es una situación brutal. Hasta hace no mucho tenían la capacidad de, a través de túneles, poder cruzar.
Estamos intentando mantener la comunicación con Alberto García Watson, quien es analista político, ha estado con nosotros. Hay muchas interrogantes para plantear en esta jornada a él. Y también sumemos la voz de Carmen Parejo Rendón, es directora de la revista La Comuna, quien desde Sevilla estaría acompañándonos. Carmen, si estás con nosotros, te saludo a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, un saludo.
Qué bueno que te puedas incorporar, Carmen, con nosotros a este análisis. Ya comenzamos con Watson hablando sobre lo que está ocurriendo exactamente en el terreno, pero hay mucho más que cuestionarse en lo fundamental. ¿Qué sucede actualmente? ¿Cuál es el plan que quiere llevar adelante Tel Aviv en su incursión terrestre en Gaza? ¿Por qué las fuerzas de la resistencia afirman que Israel no tendrá éxito en esta incursión?
Bueno, en primer lugar, Israel creo que ha dejado bastante claro que lo que quieren es una nueva Nakba, o sea, quieren de nuevo expulsar a una parte importante de los palestinos de su territorio, sea bien por la vía de asesinarlos directamente, que como estamos viendo, o sea también por la vía de que se marchen, de que no tengan más remedio que abandonar su territorio. Pero efectivamente, Israel tiene una debilidad, que es la resistencia palestina, tiene más, pero en el terreno, en el ámbito militar tiene una debilidad, porque esa incursión en el terreno supondría también una respuesta que como ya hemos visto está bastante más coordinada, está bastante más preparada para este escenario de lo que desde la parte israelí nos hacen ver. Lo hemos visto porque están ocurriendo cosas que demuestran que no estamos ante una resistencia palestina débil, sino ante una resistencia palestina que estaba preparada para una respuesta israelí, que sabe perfectamente cómo trabajar en su propio territorio.
Hay mucho que seguir revisando, sobre todo lo que han dicho los diversos medios sobre esta realidad. Y entre otros tópicos nos preguntamos qué calificativos y qué explicación podría dársele exactamente a los más recientes incidentes de la ocupación hacia los civiles palestinos en la franja de Gaza, sobre todo a un vídeo que se ha hecho viral en el que se ha podido apreciar cómo los tanques blindados impactaban directamente contra un automóvil civil. Carmen.
Desgraciadamente hay que decir que no es la primera vez que no solamente que Israel actúa así contra la población civil, sino que tampoco es la primera vez que se viraliza o que llega a todas las partes del mundo estas atrocidades. Y también ha habido algo que está ocurriendo a nivel mediático, sobre todo por los grandes líderes políticos occidentales, que es la negación de la evidencia. La negación de una evidencia que, insisto, no es puntual, no se debe al contexto actual, sino que es una práctica habitual. Y esa práctica habitual tiene una explicación, porque la problemática que tiene la entidad sionista no es el hecho de que tenga una confrontación como nos tratan de vender entre vecinos, sino que quiere llevar a cabo, que lleva muchos años llevando a cabo, una limpieza étnica sobre un territorio. Por lo tanto, no es un ataque hacia ninguna fuerza militar, y mucho menos fuerzas militares regulares, porque no existen, sino a una resistencia civil y a veces una resistencia armada que forma parte también de la propia población palestina. Quieren aniquilar a ese pueblo porque lo que les molesta es ese pueblo en sí, no es ningún tipo de conflicto entre vecinos ni nada por el estilo como nos tratan de vender aquí. E insisto, desgraciadamente no es la primera vez que llegan imágenes terribles y que además esas imágenes se comparten en Occidente sin que eso haya cambiado ni un ápice el discurso de nuestros políticos, como si estuviéramos en una disonancia cognitiva absoluta.
Estamos hablando de mucho de lo que ha sucedido en esta jornada. ¿Cuánto desde el punto de vista fáctico se pudiera decir que afecta en especial a los civiles este tipo de acciones, de incursiones con tanques blindados en lo fundamental a estas zonas, incluso a zonas en las que no se había dicho ni se había anunciado que realizaran algún tipo de evacuación?
Bueno, en efecto, como vuelvo a repetir, esto está dentro de la propia dinámica de limpieza étnica de un territorio. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el uso de fuerzas militares para acabar con población civil y, por lo tanto, para provocar también esa estampida, no solamente la muerte de muchos civiles, sino también que los que queden en pie se marchen del territorio. Así que no me resulta, en ese sentido, sorprendente estas actitudes por parte de la entidad sionista, porque precisamente la sorpresa, precisamente el desequilibrio entre las fuerzas es una de sus bazas para poder llevar a cabo sus planes, y sus planes no son otros que un genocidio.
Carmen, ¿qué significado tiene que directamente desde las Naciones Unidas el secretario general Antonio Guterres haya lamentado el asesinato de 59 miembros de grupos de rescate de la organización, exactamente de la UNRWA, que es un grupo especializado en atender a las personas en situación de refugiados y en específico en la Franja de Gaza? ¿Qué significado, qué impacto global puede tener este tipo de declaraciones que hemos escuchado durante las últimas horas?
Bueno, en efecto, estamos hablando de, bueno, primero, otra vez, no es una novedad el ataque hacia, en este caso, trabajadores de Naciones Unidas, también ha sido una constante, y también hay que recordar que la relación entre Naciones Unidas y la entidad sionista siempre ha estado atravesada por más de 70 resoluciones en contra de las actitudes de la entidad sionista, que además se han documentado sobre el terreno por la existencia, como muy bien han mencionado, de organismos dependientes de la ONU que en concreto han estado trabajando sobre la situación que vive el pueblo palestino. Estamos hablando de un ataque directo, en este caso de Israel, hacia Naciones Unidas. Esto no es algo inaudito en otras partes del mundo, es algo que no se podría aceptar si el responsable fuese cualquier otro país del mundo, que sin embargo, una vez más, a la entidad sionista se le permite. Desgraciadamente, lo que vemos en Naciones Unidas es que Naciones Unidas no puede negar sus propias resoluciones, no puede negar cómo ellos mismos han sido protagonistas, no de 24 días de esta última ofensiva, sino de más de 70 años de un proceso de colonización, y por lo tanto lo que vemos es la debilidad de Naciones Unidas para poder imponerse en la comunidad internacional, la verdadera comunidad internacional, para hacer frente ante esta situación. Y lo que hace también es plantear hasta qué punto es necesaria una reformulación de Naciones Unidas para que sea efectiva, para que pueda cumplir con la función que se supone que tiene encomendada.
¿Qué significado tiene el hecho de que exactamente en el terreno los miembros de la resistencia hayan decidido generar una especie de zona minada a la espera de la llegada de los tanques blindados de Israel. ¿Cuánto ha cambiado un poco este escenario desde que realmente los tanques fueron abordados precisamente por estos miembros de la resistencia?
Bueno, como mencionábamos anteriormente, hay que tener en cuenta que la resistencia palestina se ha fortalecido, ha planteado una estrategia y además saben perfectamente, yo creo que mejor que nadie, evidentemente, cómo actúa la entidad sionista. Quien piense que ahora mismo la resistencia palestina no tiene planteada una estrategia a seguir en medio de este contexto es porque no ha estado siguiendo cómo se ha ido reforzando a nivel no solo militar, sino a nivel también estratégico, la resistencia palestina durante todos estos años, que es lo que llevó a que la operación Tormenta de Asa del día 7 de octubre fuese especialmente significativa, porque marcó un antes y un después en esas capacidades defensivas. Entonces creo que hay que tener en cuenta ese nuevo contexto donde Israel sigue siendo el mismo Israel de siempre, pero desde la otra parte vemos a una resistencia palestina organizada, con estrategia, fortalecida también en sus capacidades militares, y que además tiene un escenario internacional diferente, porque si la entidad sionista se ha mantenido durante todos estos años ha sido por el apoyo internacional de Estados Unidos y de las potencias europeas. También internamente tienen una profunda crisis, y también a nivel regional toda la situación, mientras más aguda se convierta esta situación, menos aliados va a tener la entidad sionista. Creo que estamos en un momento donde se está reforzando esa resistencia palestina a nivel interno, y donde también hay muchas posibilidades de un reforzamiento a nivel internacional.
Carmen, nos quedamos contigo, pero mientras sumamos a Alberto García Watson, que ya está nuevamente junto a nosotros. Watson, ¿cómo puede ver desde su arista, desde su visión de analista, la realidad que se está viviendo hoy? ¿Hasta qué punto ha ido cambiando el escenario de fuerzas, este contraste que se veía antes de estos palestinos que se enfrentaban con palos y piedras? ¿Cuánto ha variado el escenario desde la operación Tormenta de Al-Aqsa, que se iniciara desde la jornada del 7 de octubre de 2023 y hasta el presente, en lo fundamental, lo que se ha visto en las últimas horas de la contraofensiva que están haciendo las fuerzas de la resistencia, tratando de evitar el avance de los tanques blindados hacia la franja de Gaza?
Efectivamente hay una diferenciación entre lo que era antaño la resistencia palestina, que con medios muy rudimentarios y muy básicos se confrontaban al cuarto ejército más poderoso del planeta, que tiene capacidad nuclear incluso. Pero hemos visto en los últimos años cómo en las últimas dos o tres operaciones militares israelíes, finalmente quien ha pedido un cese al fuego de las operaciones militares ha sido la misma Israel, viendo efectivamente que la resistencia palestina ha alcanzado unas cuotas primero de capacidad militar, de entrenamiento, de gran formación. Y yo no quisiera que quedara el resto de grupos de la resistencia fuera de esta conversación, porque estamos hablando de diferentes grupos aparte de Hamas. Están también las brigadas Al-Quds de la Yihad Islámica, están las brigadas Ali Abu Mustafa del Frente Popular para la Liberación de Palestina, los mártires de Al-Aqsa, de Fatah. Hay muchos grupos que en este momento afortunadamente están trabajando en consonancia, y eso está provocando el que gratamente podamos ver una resistencia mucho más fuerte, mucho más dura y mucho más preparada. Pero obviamente no estaría ni tan fortalecida, ni tan bien formada, ni tan bien equipada si no contara, obviamente, con el apoyo y la colaboración de grupos de la resistencia o del eje de la resistencia, como en este caso serían tanto la República Islámica de Irán como de Hezbollah y otros grupos en Siria. Francamente, no tiene nada que ver en absoluto el escenario que estamos en este momento contemplando con el que habríamos visto hace una década o dos. Estamos viendo cómo Israel tiene muchos problemas a la hora de realizar una incursión terrestre plena y concreta. Y obviamente se están encontrando con una defensa del territorio feroz, porque no hay otra cosa que tenga en mente la ocupación sionista, que es vaciar la franja de Gaza unos días antes, precisamente del día 7 de octubre. Vimos a Benjamín Netanyahu en el plenario de Naciones Unidas mostrando un mapa en el cual no existía ni la franja de Gaza ni la Cisjordania ocupada como territorios palestinos o ni siquiera como territorios en disputa. Ya son claramente territorios israelíes en los ojos de Benjamín Netanyahu. Por lo tanto, aquí lo que se visualiza por parte de la entidad sionista es un vaciado por completo. Y eso lo han dicho incluso grandes altos funcionarios del régimen israelí, que toda la población palestina de la franja de Gaza se mueva al otro lado de la frontera y que se creen pequeñas ciudades con tiendas de campaña donde se puedan alojar y donde incluso Israel coopere y aporte una capacidad ciertamente financiera para poder ubicar en lo que definitivamente es una segunda Nakba, es expulsar nuevamente a los palestinos de su territorio, de su casa, y no de forma temporal, como han dicho, sino de forma permanente, porque básicamente lo que pretende Israel, y lo han dicho en muchas ocasiones, es que los acojan otros países árabes hermanos. Esta es nuestra tierra, eso dice Israel. Israel se equivoca, es ese territorio que están ocupando desde el año 1948, todo el territorio, porque cuando se habla de 56 años se olvida de que en el 48 y de facto se crea y se funda el Estado israelí y se acapara una gran parte del territorio y se expulsa 750.000 palestinos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que hay que prevenir definitivamente una segunda Nakba y obviamente la resistencia tiene que cooperar para detener los pies de estos criminales genocidas.
Watson, hay mucho más que hablar en lo fundamental. ¿Qué sucedería si se hiciera realidad ese anuncio que en la noche del sábado estaba dejando como entrever, como posibilidad, el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuando frente a una gran multitud estaba haciendo alusión de la posibilidad de incorporar militares de Turquía precisamente a la franja de Gaza en apoyo al pueblo de Palestina? ¿Cuánto esa realidad, si se convirtiera de facto en algo funcional, cambiaría el estado de las cosas sobre el terreno exactamente allí en la franja?
Lo cambiaría si fuera cierto y si no estuviéramos tratando con un personaje que ya ha demostrado tener muchas caras. Turquía, bajo el liderazgo de Recep Erdogan, es el quinto socio financiero de Israel, y las mismas botas que utilizan los mismos soldados israelíes, estas botas de color rojo, son producidas en Turquía desde hace décadas. Yo recuerdo, porque yo iba en la segunda flotilla de la libertad, la primera fue atacada en aguas internacionales por parte del régimen israelí, y en la segunda el barco icónico, el Mavi Marmara, que tenía que haber partido de Estambul, fue prohibido por parte de Erdogan de poder formar parte de nuestra flotilla humanitaria en ese momento, porque no quería entrar en problemas con Israel. Incluso hasta hace no mucho tiempo hemos visto que la Marina israelí y la Marina turca han realizado maniobras conjuntas. Erdogan es muy propio de realizar este tipo de discurso, que realmente es muy vacío de contenido, porque nunca cumple lo que dice, y al final, como con el caso, con el conflicto entre Ucrania y Rusia, de parte de una postura específica, y después hace exactamente lo contrario. Aquí estamos viendo que Turquía, siendo el segundo país más poderoso de la OTAN, nunca ha realmente demostrado, aparte de ahora unas maniobras dialécticas en el sentido de enviar un portaaviones a la costa israelí para crear una disuasión y un temor por parte de la entidad sionista, nunca se ha cumplido y no se va a cumplir. Sería muy bonito, sería realmente, porque estamos hablando de que Palestina formó parte durante, en fin, más de 400 años del Imperio Otomano, y existe definitivamente un compromiso y una responsabilidad por parte del Imperio Otomano que dejó en manos de Gran Bretaña, se puede decir, al protectorado palestino, y Gran Bretaña lo vendió a las grandes entidades financieras sionistas como la familia Rothschild y otros realmente pues para ser invadido por europeos adinerados, y no solamente para víctimas del Holocausto. Por lo tanto, es realmente penoso.
Realmente penosa una realidad que se está viviendo. Estamos hablando de 8.306 palestinos asesinados hasta el momento. De ellos, 3.457 son menores de edad. Una realidad que no ha resultado ajena para cientos de miles de personas en todo el mundo. ¿Qué significa que el 70% de los fallecidos lo representan mujeres, también niños? Es una realidad difícil. El número de heridos ya supera los 20.000. El de desaparecidos está en la cifra de los 2.000. ¿Cuánto las nuevas incursiones están afectando el ya dañado sistema de salud en las instituciones hospitalarias en la Franja de Gaza? Preguntamos a nuestros expertos que continúan en línea. Iniciamos con Carmen. Le escuchamos.
Bueno, en primer lugar, es importante también señalar que independientemente de lo que los gobiernos estén diciendo, la mayor parte del mundo, yo creo que se está demostrando cada día, es más consciente de lo que está ocurriendo en Gaza, bueno, de lo que lleva ocurriendo desde hace, podemos decir que 100 años, porque fue cuando empezaron los primeros ataques contra la población de esa tierra, ese genocidio. Entonces creo que es muy importante ver que afortunadamente, independientemente de que los gobernantes tienen sus intereses, los pueblos cada vez son más conscientes, y esto también va a ser un elemento importante en este escenario. Por otra parte, con respecto a la cuestión sanitaria, hemos visto cómo se ataca de forma deliberada precisamente hospitales, o cómo se exige que se vacíen los hospitales cuando es algo imposible de realizar. Y esto tiene una función, primero porque los hospitales son un sitio donde parte de la población civil se refugia, es algo que se sabe, y por otra parte porque también es una forma de dar protección a los heridos y de poder, por lo tanto, disminuir el número de víctimas mortales. Entonces, efectivamente, lo que vemos con el planteamiento que hay con respecto a ese ataque directo hacia hospitales en Gaza, y no solo en Gaza, lo que estamos viendo es parte de este plan. Es un plan genocida, es un plan de limpieza étnica, y creo que eso es lo que no podemos olvidar nunca, porque sabiendo eso se comprenden también las actitudes de la entidad sionista. Desgraciadamente, si la situación ya era complicada, como bien se ha mencionado antes, en la Franja de Gaza, actualmente es aún peor, y efectivamente el plan que tiene Israel es empeorarlo aún más.
Estamos viendo que se torna difícil el escenario, sobre todo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de percibir alimentos y de poder continuar la vida un poco más tranquila, porque las agresiones, los ataques son continuos. ¿Hasta qué punto más se están deteriorando estas condiciones de los pobladores gazatíes luego de este nuevo corte que se ha dado en las últimas horas a servicios de telefonía y de internet en toda la franja, Alberto?
Bueno, hace unos días hemos visto al presidente Joe Biden criticar o poniendo exponencialmente en duda la cifra de víctimas reales en el conflicto. Por lo tanto, el hecho de que las comunicaciones estén cortadas, de que no exista la posibilidad de que los hospitales se puedan poner en contacto con el Ministerio Palestino de Salud para poder traspasar información de víctimas, de heridos, de gente atendida en sus centros médicos, definitivamente lo que hace es, como digo, en mantener las cifras bajas. Estamos hablando de unas cifras que son terribles, es que nunca ha ocurrido. Las cifras de esta operación militar básicamente superan incluso a las últimas cinco operaciones militares conjuntas. Hablábamos en 2014 de la operación militar que acabó con la vida de más de 500 niños y niñas en la Franja de Gaza, y en este momento estamos hablando de 3.400. Es una burrada, es una atrocidad. La misma relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Francesca Albanese, ha dejado muy claro de que aquí se está cometiendo un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra, y que Israel está actuando como una verdadera dictadura militar. Pero no solamente en el contexto de una dictadura militar de imposición del orden, es una limpieza étnica en toda regla. Es lo que ha pretendido siempre el sionismo, es limpiar estos territorios de población árabe y de población musulmana, aparte también de la población cristiana, que hemos visto cómo han bombardeado su propio templo, uno de los más antiguos del planeta. El hecho de ser árabe y ser palestino para los israelíes se ha convertido, francamente, en lo que vendría siendo para ellos un delito. Y ahora sale el mismo Benjamin Netanyahu haciendo referencias bíblicas al libro de la Torá, hablando de Deuteronomios y de Malek, y de que hay que acabar con toda la población. Incluso están saliendo rabinos dentro de Israel diciendo de que los niños también, porque lo dice la misma Biblia y la Torá, que son interpretaciones obviamente absurdas y ridículas, de que hay que acabar con todo, hay que acabar con todo y con todos. La situación, como digo, no podía ser peor, y están francamente utilizando este ataque del 7 de octubre por parte de Hamas como la gran justificación para poder acabar con la Franja de Gaza. Pero como digo, es bastante complicado lo tiene la entidad sionista con la resistencia que en este momento está luchando, y con una población que no se va a marchar de la Franja de Gaza, van a permanecer allí porque también de forma civil y cívica también son miembros de la resistencia.
Alberto nos alerta sobre el intento de querer borrar de la faz de la tierra a los pobladores de Palestina y hasta qué punto este sería o no el objetivo de Israel. Carmen, ¿por qué motivo realmente se está hablando de 59 trabajadores de ONU que han perdido la vida tratando de cuidar y salvar a los ciudadanos palestinos? ¿Por qué realmente Israel ha decidido destruir lo que se conocía como el símbolo del campamento de Jenin, un campamento de refugiados también de Naciones Unidas, conocido como UNRWA?
Bueno, efectivamente, ha sido confesado en múltiples ocasiones esa finalidad de limpieza étnica del territorio, entre otras cosas porque entre las justificaciones, por así decirlo, que han presentado en los últimos días para estas acciones, hay dos elementos claves. Por un lado, lo plantean en términos de venganza, planteando como si toda esta situación se hubiese originado el 7 de octubre de 2023, cuando sabemos que efectivamente eso es falso. Y después, en segundo lugar, también ellos plantean una justificación a su existencia en términos de basarse en la Torá, en este caso, bueno, en interpretaciones que ni siquiera son asumidas por una parte importante de la comunidad más ortodoxa dentro del judaísmo. Por lo tanto, es un elemento completamente contradictorio, incluso internamente, incluso desde la perspectiva teológica, pero se han basado en esto. Si para poder justificar que ese territorio les pertenece necesitan hacer una negación no solamente de la existencia de Palestina, sino sobre todo de la existencia de los palestinos. Esa población en sí tiene que dejar de existir y también tienen que plantear que nunca ha existido. Entonces creo que esto es un elemento clave para entender esto y para entender también por qué organismos como ese organismo específico de Naciones Unidas, que ha documentado y que ha trabajado durante años sobre este escenario, también es un elemento a batir, porque es un elemento que va en contra del discurso que están tratando de imponernos de la reescritura de la historia con unas bases un poco bastante cuestionables, cuestionables incluso desde la perspectiva teológica, pero que son lo que utilizan para poder justificar esa venganza que ellos creen legítima. Por otra parte, también habría que plantear si el término de venganza es un término que pueda ser asumido por la legalidad internacional, y más con un desequilibrio tan evidente como el que se da en este caso.
Según un informe de las Naciones Unidas, el incremento de la población mundial se detendrá en los próximos 80 años y muchos de los países registrarán una tasa de crecimiento negativo. Debido a esta preocupación, muchos gobiernos introducen en sus agendas medidas de apoyo y beneficios para animar a las familias a tener más hijos. Por ejemplo, en Canadá, la baja por maternidad es de 35 semanas y la madre cobra el 55% de su salario. En Francia esta baja es de unos 6 meses o 24 semanas y se cobra el 45% del salario. El gobierno alemán otorga un año de baja por maternidad y paga un máximo del 70% del salario. Además del año y medio de baja por maternidad, el gobierno noruego paga el 50% del salario mensual. No obstante, la situación en los Estados Unidos resulta bastante sorprendente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha realizado un estudio comparativo sobre las leyes que protegen la maternidad en 188 países y señala que Estados Unidos es el único país desarrollado similar a Nueva Guinea cuando se trata de velar por la maternidad. Además, en los Estados Unidos no existe ninguna garantía en cuanto a que los trabajadores puedan cobrar su sueldo durante una baja por enfermedad. Aunque pueden pedir una baja sin sueldo, el coste de vida es tan elevado que no se lo pueden permitir, puesto que se meterían en serios problemas económicos. Para que una empleada pueda permanecer 3 meses con su bebé, tiene que dejar de percibir unos $10,000 de su sueldo en momentos en los que el 60% de los estadounidenses no tiene ni siquiera $1,000 ahorrados en sus cuentas bancarias, por lo que no pueden dejar de trabajar. Por esta misma razón, aproximadamente una cuarta parte de las asalariadas tiene que volver al trabajo después de 2 semanas de haber dado a luz. En los primeros meses tras su nacimiento, los neonatos requieren de una atención y cuidados especiales, y en algunos casos la delicadeza en torno a este tema es tal que se relaciona directamente con la vida y la muerte. Las estadísticas oficiales señalan a los Estados Unidos como el país desarrollado con la tasa más alta de muertes prematuras. Dos de las principales causas de esta trágica situación son la soledad y la falta de atención a los recién nacidos. Las investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de UCLA y McGill ponen de relieve que el hecho de que las familias gocen de una baja por maternidad influye seriamente en la reducción de las muertes de recién nacidos. De acuerdo con estos estudios, se pueden reducir hasta un 13% los decesos de neonatos cada mes si sus familiares les cuidan y permanecen con ellos. No obstante, lo más llamativo de todo esto es que una mujer, después de haber dado a luz, no solo no recibe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, sino que pierde gran parte de su salario. En los Estados Unidos, cuando los hombres se convierten en padres, experimentan un aumento del 6% en sus salarios. Empero, el salario de las mujeres disminuye un 4% por cada nacimiento. Al parecer, esto demuestra que vivir en la tierra de George Washington no es tan de ensueño como tratan de darnos a entender los medios de comunicación.
Bienvenidos a Etiquetaje. El régimen de Israel sigue sus crímenes en la Franja de Gaza. Ignorando las diferentes advertencias del mundo, se plantea ocupar totalmente el enclave palestino. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, aseguró que el enemigo sionista quería forzar al pueblo de Palestina a rendirse, a alzar las manos, pero no las alzaron y no se rindieron. La canciller de Irán, publicando esta caricatura en sus redes sociales de forma irónica, felicitó al régimen de Israel por el genocidio de los niños y las mujeres en la Franja de Gaza, que ha batido el récord del exdictador alemán Adolfo Hitler y del grupo terrorista Daesh. A su vez, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que su país, junto a Argelia, denunciará ante la Corte Penal Internacional los crímenes de guerra perpetrados por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu contra los civiles en Gaza. Y los internautas denunciaron masivamente las atrocidades del régimen de Israel. Halel El-Sharnovi escribió que lo que está ocurriendo no es un conflicto, es una ocupación israelí. No es una guerra, es un genocidio contra los palestinos. Y lo que están haciendo los grupos de la resistencia palestina no es terrorismo, es su derecho a resistir. Otro usuario publicó un vídeo de las fuerzas de ocupación de Israel irrumpiendo en Al-Jalil, Cisjordania, y lo intituló «Ocupación al más puro estilo de la Alemania nazi». Oscar Matute pidió poner fin a la ocupación y al genocidio que Israel está practicando contra el pueblo palestino. Lamentó que Palestina está siendo pisoteada y masacrada con el apoyo de grandes potencias. Y el historiador Manuel Márquez denunció que la destrucción y la muerte no se limita a Gaza. Cisjordania también es objeto de ataques israelíes, ya que toda Palestina se enfrenta al desafío de la limpieza étnica por parte de las fuerzas de ocupación de Israel. Otra cuenta pidió terminar la ocupación sistemática y el desplazamiento de los palestinos por parte de Israel. Dijo que este ha sido el objetivo del régimen racista de Tel Aviv desde 1948, que ha torturado a los palestinos durante 75 años seguidos. Hasta un nuevo programa de etiquetaje. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.